En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8 y 37 minutos de la mañana de una preciosa mañana de viernes de 1 de julio. Con un tiempo, pues bueno, pues muy propio del 1 de julio, que ya era hora, aquí por lo menos en Portugalete, con el solete ya calentando, con el cielo azul limpio, despejado y raso, desde la terraza del Puente Colgante Boutique Hotel, qué hotel más bonito, ya sé que me estoy repitiendo, pero es verdad, y saludamos a nuestro anfitrión esta mañana aquí en Portu, que es, claro, el alcalde de la noble Villa Jarriera, Miquel Torres. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, Virgen de la Guía, la fiesta por antonomasia de Portugalete, señor Torres. Ya era hora, porque se va a celebrar además, entiendo que por todo lo alto y con todas las de la ley, ¿no? Esta vez sí.
Bueno, después de 2 años de no poder celebrarla con su total intensidad, pues la verdad es que teníamos muchas ganas los portugalujos y portugalujas de volver a celebrar, pues seguramente la fiesta igual más querida, más popular que tenemos en Portugalete, que es la Virgen de la Guía, y por tanto, pues bueno, han sido 2 años difíciles, duros, y ahora, bueno, pues yo creo que la gente tiene ganas de volver a salir a sus calles y, bueno, de alguna forma también la gente que no es de Portugalete, pero que ese 1 de julio tiene en el calendario y vuelve a Portugalete para encontrarse con amigos, con familiares, y así que, bueno, pues esperemos que todo transcurra bien, que lo disfrutemos pues todos con la máxima intensidad posible y, bueno, la verdad es que con muchas ganas.
Claro, no sé si manejan en el ayuntamiento, alcalde, previsiones de gente, porque con las ganas que hay de fiesta, ya lo estamos viendo también en otros sitios y también en otro tipo de eventos, no solo en las fiestas populares, pero con las ganas que hay, pues me imagino que, claro, a ver, siempre es multitudinaria la guía en Porto, miles de personas vendrán hoy.
Bueno, siempre tratamos de hacer las estimaciones una vez que ya transcurrió la fiesta y hacemos la valoración, pero bueno, por ejemplo, el último año que se pudo celebrar en total intensidad fue en el año 2019 y se acercaron alrededor de 50.000 personas a la Villa Jarriera. Y ten en cuenta que la fiesta se hace en un entorno muy reducido, que es la zona del casco histórico y más concretamente el entorno pues de la calle Coscojales, que es un poco la fiesta de esa calle, ¿no? Y en ese sentido, pues toda la zona del paseo marítimo, toda la zona del casco histórico, pues bueno, pues se llena de gente a lo largo de todo el día, porque es una fiesta que empieza por la mañana, a primera hora de la mañana, y hay actividades hasta las 12 de la noche, que es la bajada también con la banda de música. Por tanto, bueno, pues se acercarán miles de personas como 2 años, y yo creemos que este año pues mucho más. Primero porque cae en viernes, no hay que olvidar que también el viernes es un día propicio, no es un día, pues el lunes, un martes, un miércoles, y también mañana es sábado, es mayoritariamente no laborable para mucha gente y sobre todo buen día y con ganas, pues te puedes imaginar que la afluencia será masiva.
Claro, no sé si con esa afluencia masiva usted como alcalde de la villa tiene cierta preocupación de fondo, ¿no? Porque, bueno, ya sabe usted que estas fiestas, por desgracia, se repite en muchas ocasiones lo que traen, además de mucha fiesta y de mucha diversión, que es lo que tienen que traer, pues también traen sucesos y capítulos que las ensombrecen o las manchan un poco, ¿no?
Sí, indudablemente, ¿no? Todas las fiestas últimamente, después de la pandemia, parece ser que están protagonizadas muchas veces por determinados incidentes, porque al final a las fiestas se desplaza la gente que quiere pasarlo bien y la gente que quiere venir, pues no a pasárselo bien, sino a hacer cosas que no deben hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que vamos a intentar controlar. Hemos hecho un dispositivo importante de prevención, no solamente de la Policía Municipal, sino también en coordinación con Archancha, pero como hacemos para todas las fiestas desde que han salido de la pandemia. Y bueno, esperemos que ese grupo de personas que suelen desplazarse de fiesta a fiesta, pues no a divertirse, sino a intentar que los demás no podamos divertirnos con tranquilidad, con salud y con diversión, pues tenerles controlados y especialmente intentar que no ocurra ninguna cosa, ¿no? Bueno, muchas veces, por mucho que puedas prevenir, es imposible saber dónde pueden actuar, pero aún así, bueno, en el caso de que actúen, estaremos preparados para intentar detenerlos y sobre todo expulsarlos de la fiesta, por supuesto.
Claro. Como solemos decir, no se puede poner un policía por persona, pero sí que me imagino que habrá un refuerzo de la vigilancia y de la seguridad, ¿no, alcalde?
Sí, hemos hecho un dispositivo muy importante, casi pues a lo largo de todo el día van a tener un dispositivo entre unos 45 y 50 personas, entre policías municipales, vigilantes de tráfico, vigilantes de ordenanzas, también el puesto de la Cruz Roja y luego todo el dispositivo de la Archancha que tenemos aquí también en el entorno del casco histórico. Es verdad que es un entorno reducido, con lo cual nos sirve muy bien para controlar a la gente indeseable que pueda venir, pero es lo que tú has dicho, no podemos tener un policía detrás de cada una de las 50.000 personas o un entorno en el que podamos decir tú entras y tú no entras a la fiesta, ¿no? Eso es muy complicado.
Claro, pero sí que es verdad, y se está viendo en los datos, cada vez que se hace una estadística o un balance de estas cosas, que hay una mayor concienciación, también a la hora de denunciar, ¿no?
Sí, eso es una de las cosas que siempre hemos llamado a los alcaldes, a todos los vecinos y vecinas. Es muy importante la denuncia y sobre todo la identificación para poder actuar lo más rápidamente posible. En el momento que alguien pueda detectar algo, que alguien pueda ver algo o a un grupo de personas que no vienen a divertirse, además se ve claramente cuando hay ese grupo de personas que no es de la fiesta, sino que viene simplemente y es ajeno y quiere hacer alguna trastada, entre comillas, pues indudablemente la colaboración vecinal a los puestos de la Policía Municipal que van a estar allí propiamente en el caso histórico o a la Ertzaintza, identificarlos, decirlos, es muy importante para actuar y prevenir. Yo creo que es la mejor forma de poder hacer que esto no cometa ningún tipo de acto delictivo.
Señor Torres, ¿cómo se está recuperando en este 2022 en el que, a ver, no vamos a decir, porque además es que es mentira que se ha acabado la pandemia, no es así, además estamos viendo un repunte de contagios ahora mismo que no se puede ni relativizar ni minimizar, pero ¿cómo está renaciendo o resurgiendo un poco Portugalete en este 2022 después de dos largos y duritos años de pandemia, en lo económico, en lo social?
Bueno, pues la verdad es que nosotros tenemos que decir que se ha notado mucho el auge de la ciudad. Hay que tener en cuenta que estamos celebrando el 700 aniversario de la villa, de la ciudad. Sí. Y eso ha supuesto pues un impulso muy importante en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y bueno, pues acabamos de celebrar el fin de semana del 10, 11 y 12 pues el 700 aniversario de la villa y posteriormente la concentración marítima, donde más de 100.000 personas han venido a la ciudad. Nosotros somos una ciudad que vivimos del comercio y de la hostelería y eso se ha visto y además te lo dicen los propios comerciantes, el pequeño comercio y especialmente la hostelería, ¿no? De cómo está resurgiendo la ciudad, del número de personas que vienen, de cómo la ciudad está muy viva, está muy activa y bueno, pues la verdad que en ese sentido estamos bastante contentos y satisfechos, ¿no? Y bueno, la verdad es que siempre tenemos un poco la nube esa negra encima con la situación que estamos viviendo derivada a gran parte de la guerra de Rusia en Ucrania, con todo el tema de la inflación galopante, que es muy complicado poder pagarla, pero luego también, bueno, pues la actividad económica está fuerte, está en un auge importante, y en eso, bueno, pues tenemos que seguir aprovechando ese tirón que tenemos, y en Portugal especialmente con el 700 aniversario, pues intentar volcarlo en una ciudad que el comercio de la hostelería es su pulmón, es su corazón.
Porque a pesar de la delicada, es verdad, cierto, situación económica, la subida de los precios, la inflación, etcétera, parece que este verano, en ausencia de restricciones, hay ganas de disfrutar, de pasárselo bien y también de consumir. Usted nos acaba de decir el tirón que tiene Portugalete, tirón también turístico de visitantes.
Sí, por supuesto. Portugalete es prácticamente la segunda ciudad más visitada turísticamente en Vizcaya. Ten en cuenta que tenemos dos patrimonios de la humanidad, que es el Puente Colgante, el Puente Vizcaya y el Camino de Santiago en su ruta de la costa. Ya en Semana Santa vimos que habíamos aumentado sobre las cifras de 2019, que fue el último año, pues un poco que podemos valorar casi un 20% el número de visitantes a la ciudad. Y cuando hablas, pues, por ejemplo, con el hotel donde estáis ahora vosotros en la terraza o con los hosteleros, se dice que bueno, pues que hay un nivel de ocupación de las habitaciones, un nivel de ocupación del restaurante, de la cafetería, de todas las actividades económicas, pues que no se había visto durante los últimos años o prácticamente no se había visto. Y es cierto porque además, si miras las cifras de afiliación a la seguridad social, estamos en cifras récord, más de 20 millones de afiliados a la seguridad social. Todo el mundo se va de viaje, todo el mundo quiere salir, todo el mundo está dispuesto a hacer un esfuerzo para no privarse después de dos años de poder disfrutar con total libertad de unas merecidas vacaciones, aunque sean muy, muy cortas. Y bueno, y luego la gente también está dispuesta a salir a la calle, a consumir, a ir a los restaurantes y bueno, y pagar ese sobreprecio que sabemos que estamos pagando con el efecto de la inflación, pero que de alguna forma, bueno, pues la situación económica que hay, la situación de empleabilidad, pues te lo puede permitir. Y ahí coincido mucho con las palabras que decía el consejero de Economía el otro día, Pedro Astillazu, de que no hay que ser tremendistas porque la economía va bien y por tanto aprovechemos este tirón de la economía y no digamos que puede ir mal porque al final, con tanto decirlo, pues es como Caperucita y el lobo que puede venir.
Ya. Señor Torres, le pregunto ya en clave más política, también como secretario general del PSOE de Vizcaya, porque queda menos de un añito ya para las elecciones municipales y forales. No sé si usted ya está pensando un poco en esos comicios, en esa cita electoral.
Bueno, a mí como secretario general de Vizcaya me toca pensar ya en la cita electoral, pues un poco para armar todo el proyecto del Partido Socialista en Vizcaya, que será el claro. Proyecto del Partido Socialista también en Euskadi, y sobre todo conformar las candidaturas de todos los municipios y pueblos de Vizcaya. Y la verdad es que bueno, pues es un trabajo que tenemos que empezar con tiempo. Después del verano tenemos todos nuestros procesos en los que tenemos que ya designar las cabezas de listas en los diferentes municipios. Y bueno, pues un poco trabajando con todos los grupos municipales para ir elaborando también los programas electorales. Bueno, yo creo que es una cita que va a ser yo creo que bastante más tranquila de lo que podemos esperar. Hemos pasado 2 años de pandemia y también eso ha supuesto que la gente en los ayuntamientos hayamos trabajado, entre comillas, de forma bastante unida por sacarnos adelante de la situación complicada que estábamos. Y, por tanto, yo creo que la gente en los municipios y en los pueblos, de alguna forma, va a primar el trabajo que se ha hecho y la estabilidad que ha habido, que es muy importante.
Vamos a tener a Miquel Torres repitiendo como candidato en Portu.
Bueno, sería un poco incoherente que diga que lo tiene que decidir mi partido, pero bueno, también es
ya.
El secretario general del partido soy yo, Vizcaya, y mis compañeros de Portugalete. Pero sí, yo siempre he dicho que mientras mis vecinos y vecinas quieren que yo siga siendo candidato a alcalde o alcalde, pues yo seguiré siendo, para mí, es lo más importante en mi ciudad, en la que vivo, en mi villa, y por tanto, bueno, más allá de otras cosas o otras aspiraciones que pueda tener cualquiera, yo estoy enormemente satisfecho siendo alcalde de Portugalete.
Es una pregunta muy recurrente, se la hacíamos ayer mismo también a esta misma hora al presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar. El hecho de que el PSOE con Eneko Andueza al frente, parece que, bueno, ciertas declaraciones del líder socialista provocan ciertos roces o cruces de declaraciones dentro un poco del juego político también con el PNV. No sé si a usted esto le parece más o menos importante o lo relativiza dentro de lo, como yo mismo decía ahora mismo, dentro un poco del juego político de las declaraciones entre distintos partidos.
Sí, efectivamente. Los cambios de liderazgos en los partidos traen nuevas formas de hacer las cosas, o nuevas formas de expresarse, nuevas formas de relaciones políticas, ¿no? Yo creo que Eneko Andueza, pues lo que ha intentado es un político más joven con unas formas de hacer política pues totalmente igual diferentes a lo que teníamos anteriormente, pero bueno, pero igual de buena está el partido y además está representado por el partido. Yo creo que muchas veces el juego político de determinadas declaraciones o determinados roces dentro de una coalición de gobierno que funciona muy bien son normales entre dos socios, entre el PNV y el Partido Socialista, que somos dos partidos totalmente diferentes en lo ideológico, y en ese sentido pues es normal que choquemos, pero sabemos cuáles son las líneas rojas que de alguna forma no podemos pasar, y sobre todo teniendo en cuenta y un respeto enorme a la coalición de gobierno que sabemos que está funcionando muy bien, que es la que está haciendo transitar a Euskadi en esos momentos tan complicados y que también es la preferida por la ciudadanía vasca. Y en ese sentido yo creo que los límites sabemos dónde están, pero es indudable que en una coalición de dos partidos diferentes pues tengamos hasta ciertos puntos roces de discrepancias políticas, pero siempre dentro del respeto político que hay.
Vamos, que usted apuesta o apostaría por una reedición de ese pacto de gobierno con los jeltzales.
Bueno, yo creo que quien tiene que decidir eso son los ciudadanos cuando vayan a votar, pero indudablemente yo viendo el panorama político que hay hoy en día en Euskadi, viendo cuál es la situación política y económica y sabiendo cómo hemos trabajado en los años más complicados de la pandemia, creo que la coalición de gobierno ha funcionado razonablemente bien, por no decir que ha funcionado muy bien, y yo en ese sentido los ciudadanos decidirán, pero yo creo que la coalición política entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco en Euskadi ha funcionado siempre bien, salvo que haya derroteros o caminos que tomen un partido u otro que no sean de alguna forma cohabitables, pero en ese sentido yo creo que el país agradece que haya una coalición y una estabilidad como la que estamos dando.
Desde cierta distancia, no ideológica, porque claro, es el gobierno del Partido Socialista, pero le pregunto también por cómo ve usted al gobierno de coalición en España, al gobierno de Pedro Sánchez, con tantos aquí sí que roces directos entre los socialistas y Unidas Podemos, y ahora cuenta también de la cumbre de la OTAN, en la que usted sabe perfectamente que el sector de Unidas Podemos ha estado en un medido y comedido segundo plano.
Bueno, pues efectivamente, viendo la situación que ocurre en el gobierno de coalición en España, yo creo que en Euskadi son, como dice usted, pues situaciones políticas pues menores, ¿no? Porque si es verdad que en el gobierno de España hay roces más evidentes y discrepancias mucho más evidentes, y tendría que haber menos, porque es verdad que es una coalición de gobierno de dos partidos de izquierda, ¿no? Y en ese sentido parece que debemos tener una misma línea ideológica y de actuación, pero sin embargo, yo creo que va en una situación más de discrepancia de determinadas personas del gobierno, no creo que sea tanto de una coalición como la de Podemos, sino de determinadas personas que yo creo que tienen una pelea interna dentro de Podemos que tienen que dilucidar cuanto antes y unas discrepancias internas entre ellos. Y cuanto al tema de la OTAN, yo creo que lo que tenían que hacer es una reflexión muy, muy importante, y es que hay que aprender de lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Se haga una reflexión sobre la necesidad de aumentar nuestra capacidad de disuasión. Yo creo que es importante, y yo creo que ni Europa ni la OTAN son una organización hecha para labores expansionistas o imperialistas, sino que es una organización hecha para defender la soberanía nacional ante determinados ataques de otros países y sobre todo en este caso de la Rusia de Putin, que es algo que ha empezado en Ucrania, pero que si tenemos que ver un poco lo que ha hecho Suecia y Finlandia de ser neutrales durante más de 100 o 200 años, de integrarse en la Alianza Atlántica para defender su soberanía porque se sienten amenazados. Yo creo que esa es la reflexión que hay que hacer.
Vamos, que a usted le parece absolutamente pertinente ese aumento del gasto en defensa, ¿no?
Bueno, yo creo que es una estrategia de toda Europa, de todos los países europeos que están dentro de la Alianza Atlántica, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si tú perteneces a una organización tenemos que sumar, pues yo creo que una especie de defensa común, y en ese sentido tenemos que aportar todo, ¿no? Y lo que está pasando en Ucrania está pasando a las puertas de Europa, y por tanto yo si fuera sueco o fuera finlandés, pues de alguna forma estaría contento con que mi país haya entrado en la entrada del Atlántico Norte, porque sabemos que Rusia puede en cualquier momento invadir cualquiera de esos dos países y no tener miramientos. Por tanto, yo creo que una Europa fuerte pues hace también que tengamos una España más fuerte.
Y esas discrepancias públicas y notorias con el socio de gobierno, con Unidas Podemos, ¿cree usted que electoralmente le puede pasar un desgaste a su partido, al Partido Socialista?
Bueno, puede pasar, efectivamente. Hemos visto lo que está pasando en las elecciones autonómicas, lo que ha pasado en Andalucía, ¿no? Y ahí pues ha habido pues efectivamente un desgaste del Partido Socialista y un gran desgaste de la coalición de Unidas Podemos. Efectivamente, los dos partidos que gobernamos en España pues hemos tenido un desgaste importante que no sé si será única y exclusivamente por temas andaluces o será también porque la política nacional entra mucho en juego, que yo creo que también entra bastante en juego, ¿no? Pero bueno, como yo digo siempre, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, tiene que tomar decisiones y las decisiones son las que dirigen un país. Y en ese sentido, cuando nos enfrentemos a las elecciones, nosotros nos presentaremos como el Partido Socialista con un programa de actuación de gobierno que hemos tenido durante los últimos años. Es verdad que apoyado por un partido como ha sido Unidas Podemos, y Unidas Podemos tendrá que dar explicaciones de lo que ha hecho y qué es lo que quiere para un futuro en este país, si quiere dejar paso a la derecha o quiere seguir que la izquierda gobierne este país.
Todos los sondeos electorales y encuestas que se hacen ahora, es verdad que, hombre, legislatura en España queda todavía un poco, pero bueno, sí. Como ya se hacen sondeos y encuestas, pues claro, siempre aparece el PP, bueno, vamos a poner entrecomillado el nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo como el partido que va a ganar esas elecciones. ¿A usted le preocupa? ¿Usted se fija en esas encuestas? ¿Le parecen como sondeos que se atienen a la realidad o no les hace mucho caso?
No, por supuesto que no les hago muchos casos, más cuando queda todavía mucha legislatura y sabiendo que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura en España, y esa es su intención, ¿no? En ese sentido, yo creo que cuando hay cambios de liderazgo en un partido siempre eso supone pues un revulsivo para el partido, pero como usted muy bien ha dicho, ha sido un cambio de líder, pero no un cambio de formas de hacer del Partido Popular, ni cambio de política del Partido Popular. Sigue haciendo sus alianzas con Vox en todas las comunidades autónomas, se alía con la ultraderecha para intentar mantener el poder, y por tanto, pues se puede cambiar de líder, pero si no cambias de formas de hacer política y no cambias las estructuras que tenías, pues normalmente difícil es convencer a la población, pero bueno, eso es normal cuando hay un cambio. Veremos ahora el año y medio que falta, o dos años para final de legislatura, cómo se transita en España y cuáles son las posiciones del Partido Popular, y ahí se va a retractar. Además, ya se está retractando en muchas de las acciones que está haciendo.
Vamos, que usted sí cree que Sánchez va a agotar la legislatura con esa geometría variable que está aplicando en el Congreso, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Además, cuando tú no gobiernas con mayorías, tienes que intentar llegar al acuerdo con mayor número de partidos posibles. Y es verdad que a unos le gustarán más o menos los acuerdos con determinados partidos políticos, pero si tú quieres sacar adelante leyes que son importantes para la ciudadanía, además leyes como las de Pedro Sánchez, que están directamente incidiendo en las clases medias y especialmente en las clases más necesitadas, con determinadas bulos y sobre todo importantes inyecciones económicas, como los 15.000 millones que se han inyectado hasta final de año, pues yo creo que al final ese es el labor de un presidente de gobierno, intentar agotar la legislatura con medidas que supongan pues el mayor beneficio social para sus ciudadanos. Y en ese sentido sabemos que no vamos a encontrar al PP. El PP va a ser un partido del no constantemente en el Congreso de los Diputados, y por tanto no ha cambiado las actitudes, no ha cambiado la forma de hacer política, sigue aliado con la ultraderecha, y lo único que ha cambiado es de líder, porque el anterior pues de alguna forma no tenía el respaldo del partido, pero más en clave interna de peleas que en clave política.
Miquel Torres, a las 8:56 le dejamos, porque quedan 4 minutos para el lanzamiento del Chupín, para el comienzo ya oficial de las fiestas de la Virgen de la Guía. Ya empieza la animación, ¿eh? Aquí alrededor de nuestro stand, en la terraza
Ahora ya es un
ya se nota. Sí, sí, sí. Miquel Torres, es que Ricasco, muy buen día,
Igualmente, gracias.